Bienvenidos a nuestro episodio de hoy del podcast Ayuda y Esperanza para tus Finanzas. Saludos, ¿qué tal? Te habla José Figueroa de Figueroa Financial y estoy muy agradecido de que estés de nuevo con nosotros esta semana. El tópico de hoy es cómo prepararnos para el retiro, cómo poner un plan en marcha para que puedas retirarte, para que podamos retirarnos con dignidad. Este pasado septiembre cumplí mis 46 años, así que ya estoy oficialmente a la mitad de mi década de los 40, un poquito más. Y eso me pone también cerca de ser elegible para el retiro. En 9 años voy a poder retirarme con mi compañía con 30 años de servicio, asumiendo que, número uno, todavía estoy vivo, y número dos, que todavía estoy empleado por ellos. Pero asumiendo que esas dos cosas son ciertas, pues ya en 9 años, cuando cumpla mis 55 años, también voy a cumplir 30 años de servicio y oficialmente puedo retirarme de mi compañía. No estoy diciendo que esa es la intención que tengo de retirarme dentro de 9 años, pero sería bueno tener esa opción disponible para mí. Entonces, quiero hablar del tema del retiro hoy porque es un área que, a pesar de todo el énfasis que hay en las finanzas personales hoy en día, ya sea con blogs, con shows de radio, con podcasts, con libros, hay mucho más énfasis y mucha más información disponible sobre las finanzas personales, sobre el tomar control de tu dinero. Sin embargo, la planificación para el retiro sigue siendo un área en la que como nación, como estadounidenses, como residentes de esta gran nación, nos estamos quedando muy cortos. Para darte una idea de cómo estamos quedándonos cortos, estuve revisando unas estadísticas que son bastante deprimentes sobre el retiro. Y al mirar esa lista, hubo tres de esas estadísticas que me llamaron la atención. Por ejemplo, el ahorro promedio quiere decir lo que en promedio una persona de 50 años ha acumulado para el retiro, en ahorros, ya sea en planes cualificados para el retiro, es alrededor de $44,000. Y eso es todo. No hay ni siquiera $50,000 ahorrados, ni siquiera $100,000. Ese es el promedio. Quiere decir que hay algunas personas que, por supuesto, tienen más, pero hay muchas personas que no tienen ni siquiera eso. La segunda estadística que es un poquito alarmante es que el porcentaje de estadounidenses que no ahorran nada, que en esos momentos no están contribuyendo para ningún plan de retiro, es el 36%. Eso es más de una tercera parte de los trabajadores. Y la tercera estadística que es muy seria, el porcentaje de personas entre los 30 y los 54 años que creen que están convencidos que no tienen suficiente dinero ahorrado para la jubilación es del 80%. Así que de cada 10, 8 personas están convencidos de que no tienen lo suficientemente ahorrado para el retiro. Así que es una de esas situaciones que las estadísticas se dicen no estamos haciendo lo suficiente. También existe la idea de que todo el mundo sabe de que es algo que debemos hacer, pero que no lo estamos haciendo. Y entonces, pero el problema es cómo resolvemos ese problema. Y es un problema muy serio porque en realidad, incluso cuando haya sistemas de pensión o sistemas de seguro social como los Estados Unidos, hay dos problemas. En los Estados Unidos, por ejemplo, el seguro social nunca fue la intención de ser la única fuente de ingresos en tu retiro. Era simplemente un complemento para ayudar, pero no para ser todo tu sustento en tus años dorados. Lo que ha pasado es que para mucha gente, porque no han planeado para retiro, entonces ese es su único sustento. Entonces, aunque sí estén recibiendo una cantidad hoy en día, pero no es suficiente para vivir. Si miras, por ejemplo, la Administración de Seguro Social te envía cada año o te da acceso a tu promedio de ingresos de Seguro Social basado en tus años de trabajo, basado en tus contribuciones al Seguro Social. Y si lo ves, Yo hice el ejercicio el año pasado y en realidad solamente cubría como el 20% de mis ingresos hoy en día. Así que nunca fue la idea de que fuera a ser tu única fuente de ingresos. Y ese es un problema. El segundo problema es que por cualquier método de proyección, es muy posible que en 20 o 30 años el sistema como tal esté en bancarrota y que no pueda pagar de beneficios a a las personas como tú y como yo que estamos contribuyendo al sistema. Así que yo personalmente no estoy contando con el seguro social para ser parte de mi retiro. Estoy asumiendo de que el sistema no va a estar para mí. Pero entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo resolvemos este problema? Y la buena noticia es que aunque las estadísticas promedio son muy terribles, tú y yo podemos ser mejor que el promedio. No tenemos que quedarnos en la mitad de la curva. Podemos hacer un mejor trabajo. Podemos tomar control de nuestro plan de retiro. Hace 8 años yo era parte de esas estadísticas. Yo estaba muy confundido y muy atrasado con mis ahorros para el retiro. Y en realidad, como el resto de mis asuntos financieros, no le había dado la atención necesaria para poder hacer un buen trabajo. Pero gracias a Dios, y todo eso cambió. Así que lo que te voy a hablar hoy, lo que voy a cubrir hoy en el podcast, es una estrategia simple y se divide en tres partes. Lo que he hecho en el pasado, número uno. Número dos, lo que estoy haciendo ahora. Y número tres, lo que voy a hacer en el futuro. Vamos a empezar entonces con lo que he hecho en el pasado. En primer lugar, la idea del retiro es que es muy posible que mucha gente no esté preparado para el retiro porque en realidad es algo que es a largo plazo y cuando estamos en nuestros años 20 o en los 30 o en los 40, bueno, me quedan 15 o 20 años de trabajo, 30, tengo tiempo y a veces no se le da atención. Pero a veces el problema es que nuestras finanzas no están bajo control y ese es el primer problema porque no tienes dinero extra para ahorrar para el retiro. Así que aquí hay ciertas cosas que yo hice para prepararme mejor para el retiro. En primer lugar, aprendí a vivir con menos de lo que gano. ¿Qué significa eso? Hace ya 8 años estoy viviendo con un plan mensual de gastos o un presupuesto. Así que hoy en día nuestro dinero trabaja más fuerte para mi esposa y para mí porque tenemos un presupuesto y como hablamos hace unos episodios atrás, el presupuesto es la clave para tu éxito financiero. Es lo que te va a permitir controlar tus gastos, es lo que te va a permitir identificar dónde estás gastando de más. Así que si no tienes un presupuesto, es muy difícil controlar tu dinero. En segundo lugar, nosotros eliminamos todas nuestras deudas de consumidor. Quiere decir tarjetas de crédito, préstamos de auto, préstamos estudiantiles, líneas de crédito, todo eso lo pagamos hace ya más de 5 años. No tenemos deudas de consumidor. La única deuda que tenemos hoy día es nuestra hipoteca, la hipoteca de nuestra casa. Así que sin tener pagos de deudas, tenemos más dinero, tenemos un flujo de efectivo de dinero mayor que nos permite ahorrar para el retiro. Lo otro que hicimos fue que establecimos una reserva de emergencia, un fondo de emergencia que nos cubre por 6 meses de gastos. Así que cuando pase algo, como siempre pasa, ya sea con los carros, con los autos, con los enseres en la casa, con reparaciones o emergencias, sí podemos hacerle frente a una crisis financiera. Es solamente un inconveniente y no tenemos que usar deudas, así que tenemos esa protección de un fondo de emergencia. La cuarta cosa que hicimos fue que cuando compramos nuestra casa, la compramos de acuerdo a nuestro nivel de ingresos. Nosotros hicimos el análisis y compramos una casa con una hipoteca que nos iba a requerir un pago mensual, incluyendo seguro de casa y los impuestos, que no fuese más del 25% de nuestro ingreso mensual neto. Así que eso sabíamos que si podíamos mantener el pago de la hipoteca, no más el 25% de nuestro ingreso mensual neto, íbamos a estar muy bien. Y lo otro que hicimos fue que tomamos un préstamo por 15 años, no uno de 30 o de 20, sino de 15. Y eso va a ser importante y te voy a explicar por qué los 15 años más adelante. Lo otro que hice fue que también adquirí un seguro de vida a largo plazo, o como se le llama en inglés, un term insurance, y es de 20 años. Y es un seguro que me cubre por alrededor de 8 a 10 veces mis ingresos anuales. ¿Qué quiere decir? En mi caso, yo soy el principal ingreso en nuestra casa. Y si me pasara algo, mi esposa va a estar muy bien porque va a tener un seguro de vida que le va a pagar una gran cantidad con la que ella muy fácilmente puede pagar la casa y estar muy bien y estar completamente cubierta en caso de que me pasase algo a mí primero. Y entonces lo último que hice es que también hice un análisis determinando qué necesito ahorrar mensualmente para mi retiro. Hay un porciento indicado de que debes estar ahorrando para tu retiro mensualmente y hay una hoja de cálculo que te permite convertir eso en una cantidad mensual. Y de hecho, cuando ponga el bosquejo de este episodio en el website, voy a tener acceso a ese formulario para que tú también lo puedas hacer. Así que ya has visto lo que he hecho en el pasado y esa primera etapa es una etapa de preparación, de ponerte en una posición financiera fuerte, con un presupuesto, con ahorros para emergencia, sin deudas, con un seguro de vida, con todas esas áreas cubiertas y estás en una posición muy buena. Entonces vamos a ver lo que estoy haciendo ahora. Lo que estoy haciendo hoy en día es, primero que todo, es mi compañía ofrece un plan de retiro a 401k, que es por la sección del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos. Y entonces, no solamente ellos ofrecen un plan, sino que también ellos ofrecen un pareo de fondos. Así que estoy contribuyendo a ese tipo de plan 401k. Tengo la bendición de que es un plan 401k tipo Roth, que quiere decir que el crecimiento del plan crece libre de impuestos. Entonces es muy posible que si haces todas las cosas bien en tus finanzas, vas a estar en una tasa de impuestos más alta cuando te retires que ahora. Así que es mejor contribuir a un plan tipo 401 Roth luego de que te saquen los impuestos, para que entonces el crecimiento sea libre de impuestos. Pero si no te lo ofrecen y solamente te ofrecen un 401 tradicional o un 403B, el que sea es bueno y eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy contribuyendo a ese plan. Sin embargo, hablando de estadísticas, de acuerdo a la revista Money, solamente el 6% de los trabajadores que son elegibles para un plan están contribuyendo. Así que es una gran pérdida porque muchas compañías ofrecen un pareo y es que estás dejando dinero sobre la mesa que es gratis. Así que si tu compañía te ofrece algún tipo de retiro, de un plan de retiro, aprovéchalo. Aparte de mi 401k, también estoy contribuyendo a una IRA tipo Roth, una cuenta IRA, IRA, y es un tipo Roth y entonces estoy combinando mi 401k con mi IRA tipo Roth y en la combinación estoy contribuyendo el 15% de nuestros ingresos anuales. Así que yo tengo un plan 401k en el trabajo. Mi esposa tiene una cuenta Roth y yo tengo una también. Y de hecho hay límites salariales, hay límites que te prohíben más allá si ganas mucho dinero contribuir a una cuenta IRA tipo Roth. Pero si tienes una, puedes contribuir a una IRA tradicional. Así que no importa lo que sea, la oportunidad, si tienes esa opción entre tu 401k y tu 403b y las cuentas IRA, puedes entonces planearte para el futuro. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Lo otro es que tengo una estrategia de inversión muy simple. Solamente estoy invirtiendo en fondos mutuos que tienen valores en el mercado, stocks, pero no estoy contribuyendo a fondos que sean de bonos o no estoy invirtiendo en acciones individuales. Estoy solamente contribuyendo en fondos mutuos y en cuatro tipos de fondos mutuos para tener diversificación. Así que eso es muy simple, muy sencillo, muy básico, pero muy importante. Y entonces también estoy dándole seguimiento a mis inversiones. Reviso mis estados de cuenta mensualmente y cada trimestre. Y no es que esté pegado a la televisión y que tenga un app que me diga cuándo subió y cuándo bajó el mercado. Pero sí estoy pendiente de cómo los ingresos están, las inversiones están funcionando y si están creciendo. Y hago un ajuste anual si es necesario. Así que hay que estar pendiente de las inversiones. No puedes descuidarte de todo eso. Y por último, lo que estoy haciendo es que te dije que tenemos una hipoteca de 15 años y estamos pagando extra porque no quiero estar en deuda por 15 años, porque para pagar extra por la hipoteca, quiero pagarla ya sea en mucho menos tiempo. Tengo una meta principal, un objetivo de pagarla que antes de que cumpla mis 50 años. Así que me quedan 4 años, pero mi intención es sí de pagarla a tan pronto pueda. Así que esa es. Entonces, te he dicho cómo lo que hice en el pasado, lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, vamos a hablar de lo que voy a hacer en el futuro. En primer lugar, como te dije, quiero pagar la hipoteca tan pronto pueda. ¿Por qué? Porque imagínate que llegues a tus años 60 o 65, que te quieras retirar y que no tengas que tu casa esté paga completamente. Vas a tomar decisiones distintas. Si quieres seguir trabajando y amas su trabajo y quieres hacerlo, pues fenómeno, sigue trabajando. Pero la idea es que no tengas que trabajar porque tienes un pago de hipoteca. Imagínate llegar a tus años 60 o 65 con tu casa paga. Así que esa es nuestra meta, porque me va a dar una gran paz mental y va a reducir lo que necesito para mi retiro. Y me va a dar más opciones. En segundo lugar, cuando cumpla 60 años, voy a comprar un seguro de cuidado a largo plazo. Y ese es el tipo de seguro que cubre los gastos en un hogar de ancianos o cuidado personal en tu hogar. Sí, mucha gente va a necesitar ese tipo de cuidado a largo plazo. Y es algo que es muy caro. O sea, es el tipo de gasto que realmente puede devorar tus ahorros a la jubilación. Así que necesitas transferir ese riesgo y tener un cerco de protección alrededor de esos ahorros. Y por último, a seguir trabajando y seguir siendo productivo. En realidad, nunca me propongo oficialmente retirarme. Eso indica que voy solamente a viajar o a retirarme a una playa y a tomar y leer un libro y ya. Pero en realidad puede que simplemente haga otro tipo de trabajo y voy a estar muy activo y eso va a ser muy importante. Así que tengo muchos planes de continuar haciendo todo lo que Dios tiene enfrente de mí y tengo que estar preparado para esa transición con lo mejor de mi capacidad. Si estoy en una posición financiera fuerte, entonces estoy libre, tengo opciones para hacer lo que Dios quiere que yo haga en ese momento. Así que esa es la principal razón para prepararte para el retiro, para que te retires con dignidad, para que tengas opciones que sean buenas para ti y que no sea que las deudas o la hipoteca o la falta de preparación dicte lo que tú tienes que hacer en los años 60 o 65 o 70. Así que yo estoy muy convencido que el planear para el futuro es un signo de sabiduría. Y como cristiano, yo quiero vivir como si Cristo hubiese muerto ayer, recordando siempre su gran sacrificio, como si hubiese resucitado hoy con un gran gozo y como si fuese a regresar mañana con gran esperanza. Pero mientras tanto, hasta que Cristo regrese, hasta que Él vuelva, tengo mucho trabajo que hacer. ¿Y tú? ¿Qué dices? Así que, como siempre, recuerda que puedes buscar más información en mi blog www.figueroafinancial.com/es en español. Voy a tener el bosquejo de este episodio ya listo. En Facebook, facebook.com/figueroafinancial. Y en Twitter, sígueme en Twitter. Mi handle es Figueroa, F-I-N, Figueroa Fin. Y como siempre, vamos a terminar con la cita de la semana y viene del Salmo 90, versículo 12. Y dice así la palabra de Dios. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Nos vemos la semana próxima. La semana que viene vamos a hablar de cómo podemos determinar si estamos preparados para la compra de una casa. Ese es el gran sueño americano, tener tu propia casa. Ese es algo que todos tenemos que hacer. La pregunta es, ¿cuál es el momento? ¿Cuál es la hora para comprar esa casa. Así que no te lo pierdas. Riega la voz de este podcast. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda que siempre hay ayuda y esperanza para tus finanzas. Nos vemos.